Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si quieres saber quién es Beatriz, la niña que va al quirófano feliz, esa es una de las historias que tenemos preparadas para ti desde COPE Más Pontevedra en este tiempo de actualidad local. Nos escuchas en el 96.7 de FM. Yo soy Silvia Vieito y con Pablo Romero vamos a conocer cuál es la última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, Pablo. ¿Hay ya datos para saber si la situación sanitaria sigue siendo estable en Pontevedra?
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues a esta hora sabemos que hay 2 casos menos por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Son 108 los casos en activos a día de hoy, a la espera de conocer el número de hospitalizados y de personas curadas. Pero te cuento más, porque la Diputación acaba de presentar los 10 principios de Ágora. Se trata de una red de colaboración institucional con 44 concellos de la provincia para la recuperación de los espacios públicos de su municipio. Entre ellos destaca fomentar la accesibilidad universal, la autonomía infantil o también la movilidad sustentable a pie.
Ágora, nombre griego para esta iniciativa, tomamos nota de él. Un apunte tamén sobre a previsión do tempo. Conectamos con Meteo Galicia e aténdenos Alberto Romero. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
E hoxe seguimos así cun día gris, que nos podes dicir?
Sí, a verdade é que hoxe aínda teremos unha xornada de certa inestabilidade atmosférica na comarca de Pontevedra, o Morrazo e tamén o Salnés. Estamos con esta baixa presión situada sobre Portugal. Polo tanto, de cara ás vinteiras horas, teríamos a posibilidade de esos chubascos. Temperaturas sen grandes cambios significativos poderían baixar un poquinho na capital, en Pontevedra, durante o día de hoxe. A partir de mañán e sobre todo fin de semana, influencia anticiclónica e ceos bastante máis despexados.
Bueno, hoxe aínda vemos moita xente en manga corta pola venta aquí dende a emisora, así que a temperatura aínda que baixa un pouquiño non é demasiado, seguimos con temperaturas moi agradables. Alberto, moitísimas grazas, boa tarde.
Boa tarde, grazas.
Y nos centramos ya en el tema de la semana, las terrazas.
En la ciudad de Pontevedra, 27 establecimientos han solicitado ampliar sus espacios. El lunes, recordamos que fue un día con muchas dudas y la policía local se dedicó a informar a quien no cumplía. Aunque ojo, porque también hubo un caso en el que se presentó una denuncia.
El martes ya la policía de Pontevedra solo encontró abiertos 12 locales y, según el concello, cumpliendo todas las normas de seguridad.
Mila García, la policía local, por ahora solo ha denunciado a un local. El motivo, que contaba con 6 clientes dentro y eso todavía está prohibido. Solo se puede servir en la terraza. Así que se denunció al propietario y también a todos los clientes que incumplían las normas estipuladas en esta fase 1.
Son Mila García, hablábamos de Pontevedra y cómo lo está llevando Marín. Nos lo cuenta el vocal de la policía local, Pablo Gómez. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenos días todavía.
Hablamos de el lunes, empezando por lo primero. ¿Fue un día un poco caótico en Marín?
Vale, la situación no, quizá no la describiríamos como caótica. Sí, con muchas dudas, con muchas preguntas de lo que tienen que hacer, de lo que no tienen que hacer, de lo que pueden y de lo que no pueden. Muchas dudas.
¿Y en qué calles en concreto en Marín se han sacado las terrazas?
Pues en Marín podríamos decir que por toda la zona centro sí que ha habido bastante despliegue de terrazas, después donde hay una mayor afluencia de este tipo de locales, zona centro.
Claro, ahí que han querido aprovechar y empezar a trabajar en cuanto han podido, lógicamente, después de tanto tiempo cerrados. Decías que con muchas dudas, dudas de clientes, de los hosteleros, ¿habéis tenido que llegar a sancionar a alguien?
Pues las dudas que hemos observado han sido por ambas partes. Dudas por parte de los clientes de si podían o no podían ir, de cómo tenían que estar, de cuántos podían estar. Dudas por parte de la hostelería acerca de las distancias de seguridad que tienen que respetar, de las medidas higiénicas de los trabajadores, de si tenían que tomar alguna medida higiénica hacia los clientes. Lo normal ante un cambio legislativo de este tipo y con la envergadura que esto tiene.
Resuélvenos entonces alguna duda. ¿Podemos ir a la terraza? ¿Hay un límite, ese límite de 10 personas o las sillas que tenga la terraza? ¿Cómo podemos mover las mesas?
Pues a ver, las mesas tienen que respetar la distancia de seguridad establecida, que es de 2 metros de mesa a mesa. En cuanto al número máximo de personas que pueden estar, bien lo has dicho tú.
Hasta 10, pero dependiendo de la mesa. Si la mesa está para 4, no nos podemos arremolinar 10 personas, entiendo.
Efectivamente.
Un poco de sentido común.
Entre las personas que están sentadas en la misma mesa, pues hay que respetar las medidas higiénicas.
Claro, porque es que se han visto así alguna imagen de pues amigos sentados en la mesa y alguno de pie al lado, entonces ya empiezas a acumular gente y la cosa se va de madre. Pues desde la policía local de Marín han estado informando a todos, clientes y hosteleros, de cómo aplicar estas normas en el inicio de la fase 1. Situación para nada caótica, como comentábamos con el vocal de la policía local, Pablo Gómez. Pablo, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. Ánimo.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Qué manera de sonar el teléfono en la central de la policía local de Marín.
Pues sí, seguro que muchas llamadas son por dudas de la desescalada. Es normal, es difícil aclararse.
Sí, vamos a continuar nuestro repaso en la primera semana de la fase 1, ahora con el Ayuntamiento de Poyo. Hablamos de terrazas con su concejal de promoción económica, Gregorio Agís. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué medidas decidiste dende o concello para tentar xestionar e organizar pois as terrazas sen risco de contagios?
A ver, a idea para propiciar pues, que os establecementos habiliten as súas terrazas en condicións de seguridade, o que plantexamos é a posibilidad de ampliar a súa extensión, non? E de alguma maneira tamén que o número de mesas se vexe incrementado e compense un pouco a falta de actividade no interior do local. Para eso desenvolvemos un decreto onde tuvemos unha reunión co sector para tamén cambiar impresións, que de maneira moi sinxela permite a ocupación de dominio público baixo unha serie de condicións, permitindo, bueno, pues manter unhas distancias, permitir os accesos a garaxes, accesos a portais, permitir os itinerarios peatonales, o tránsito de vehículos e demais, que permita, pois, como digo, compensar de alguna maneira pois o número de mesas que van a perder estos locales e contribuir de alguna maneira tamén a que poidan abrir os negocios.
Combinando esas dúas cousas, que os hostaleiros poidan traballar, que sexa o máis rendible posible, claro, e tamén que non se desfase a cousa, e que se manteña a vida normal e todo en orde. Nesa reunión co sector tiñan medo de que a xente non cumpla, como en algún caso, ou que se teñan que poñer moi serios?
A ver, esta é unha zona que vive mayoritariamente da tempada de turismo, co cual, bueno, pues tamén están condicionados pola afluencia de persoas. O que se trata tamén con esta iniciativa é que as mesas podan ter unha distancia ampla que permita traballar en condicións de seguridade. O sector o que transmitiu, e dai tamén estamos desenvolvendo dende a Consellería de Promoción Económica, Urbanismo, que tamén dirixo eu, en colaboración coa concejala de Turismo, para establecer uns mecanismos de colaboración co sector de tal maneira que, tanto de hostelería como de comercio, para asesoralos nesta iniciativa. O que notamos é que están un pouco perdidos en canto á interpretación da normativa, que é farragosa, é realmente sinxela de cumplir, pero bueno, para unha persona que non está acostumada representa unha carga importante. Por lo tanto, pretendemos poñer a disposición destos establecementos a profesionais que lle asesoren e lle acompañen nesta idea para que os establecementos de Poyo pues, puedan levar a cabo, desenvolver a actividade en condicións de seguridade sanitaria.
Iso é o máis importante porque o aprobar tamén todo a última hora, as normas, querer facelo xa o día seguinte é un pouco difícil e igual tamén se sigue o primeiro anuncio, non a rectificación, é complicada, a información é o fundamental. Xa hai moito comercio funcionando, por sorte, no Concello de Poyo e, ademais, que tal estaba a funcionar esa web na que se recompila pilan todos os distintos comercios, tendas de alimentación e tamén os novos horarios, servizos a domicilio que teñen.
A verdad que está funcionando moi ben, a verdad que nos chaman moi a menudo para modificar datos, para incorporar novos datos. Ahora tamén con esta nova fase que vamos evolucionando, ¿no? No sentido que se vai flexibilizando, pois tamén se incorporan novos establecimientos e novos servicios, ¿no? Por tanto, tamén dende aquí invitar aos propios titulares de establecementos que non duden en poñerse en contacto con Promoción Económica para incorporar novos datos. De feito, están facendo, está funcionando realmente ben.
E para todos os interesados, moi fácil de atopar. Na web do Concello de Poio, xa na portada, está o mapa coa ubicación e todos os datos. Moi práctico. Eso. E mira, tivo que darse esta situación para, quizáis, que descubramos algún comercio novo que tiñamos o carón da casa. Hoxe falamos de como se están a organizar dende Poio co Concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo, Gregorio Agís. Moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y por un momento vamos a dejar al margen la situación derivada de la crisis del coronavirus. Ojo a la historia que te traemos ahora.
Su protagonista es Beatriz, pero podría ser cualquier niño que tiene que pasar por quirófano.
Aprovechando que cada 13 de mayo se conmemora el Día del Niño Hospitalizado, tres anestesistas del área quirúrgica del Hospital Provincial han presentado una guía ilustrada infantil para reducir los miedos de los niños antes de operarse.
Una de sus autoras es la doctora Yolanda Sanduende, que hace un hueco en su agenda para atendernos desde el Hospital Provincial. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos en qué consiste este proyecto tan humano bajo el título Beatriz Bayo Quirófano Feliz.
Bueno, pues esta iniciativa surge hace aproximadamente un año y parte desde el servicio de anestesia porque detecta la necesidad de mejorar el proceso de comunicación y de información con los pacientes pediátricos que van a ser intervenidos de forma programada y con sus familias, ¿no? Y todo ello es un poco con el objetivo de disminuir el estrés y la ansiedad que conlleva un procedimiento de estas características en una población tan vulnerable. Se intenta disminuir el miedo a lo desconocido precisamente presentando qué es lo que ocurre, ¿no?, en el entorno.
Es una iniciativa de apoyo también al plan de acogida al paciente pediátrico, una forma de aportar información y tranquilidad a los menores, pero como dice, también a su vez sirve de ayuda a las propias familias.
Eso es. Una intervención quirúrgica en un niño supone un trastorno en todo el núcleo familiar y un trastorno que genera ansiedad porque realmente no sabes a qué te vas a enfrentar. Y entonces, bueno, el plan de acogida que pensábamos elaborar, hemos decidido darle un formato diferente, con un lenguaje sencillo, cercano, uh-huh, amigable. Y se nos ocurrió hacerlo pues en un formato de cuento ilustrado, ¿no?, en el que se recogen puntos claves de todo el proceso quirúrgico, desde el circuito que se sigue desde el momento en que ingresan en el hospital hasta una serie de recomendaciones prequirúrgicas básicas, y también incluso se presenta lo que es el entorno quirúrgico y los profesionales que se van a encontrar en él, ¿no?
Tengo entendido también que pueden ir hasta en coche hasta el quirófano.
Sí, bueno, es que la idea de todo este plan de acogida está integrado en una propuesta de humanización de la atención sanitaria en la que lo que se intenta es dar un protagonismo especial al niño para que se sienta partícipe del procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, aparte del coche hay una serie de pinceladas como un cuestionario que se les entrega a ellos, muy sencillito, en donde se les pregunta, aparte de cómo se llama, los apellidos y todo lo que pesa, por ejemplo, pues se les pregunta si saben inflar globos y se les hace otra pregunta que habla de la intervención que le van a realizar, el miembro sobre el que le van a realizar esa intervención. Incluso se les pide que lo identifiquen ellos con un gómet, una tirita, si le van a operar de un lado, de un brazo, de una pierna. Todo ello para participar, para hacerles sentir que están también colaborando en el procedimiento, ¿no? Se les da un carnet de conducir en cuanto ingresan y con ese carnet de conducir pueden llegar al quirófano, no en camilla, como cualquier paciente adulto, sino en su propio coche, conduciendo el coche.
Humanizar, por tanto, también la atención pediátrica, hacerlo todo en global, como una historia hasta el quirófano. ¿Dónde se van a repartir? ¿Dónde se van a hacer uso de estas guías infantiles?
Bueno, pues la idea es entregarlos en la consulta de anestesia. De hecho, ya lo recogen en el cuento también, que esta guía no puede tener acceso cualquiera, solamente aquellos privilegiados que llegan hasta la consulta de la anestesia, ¿no?
¿Y cuál ha sido el recibimiento por parte de los pequeños pacientes, que a la vez también son los más exigentes?
se va a empezar todavía a retomar la iniciativa. De todas formas, algún proyecto piloto ya hemos hecho cuando lo estábamos preparando y, bueno, la acogida es espectacular, pero tanto por los niños como por sus familias, porque efectivamente el hospital muchas veces es desconocido, de manera especial zonas tan exclusivas y tan escondidas como puede ser un quirófano, ¿no?
¿Tienen pensado en un futuro a corto o medio plazo pues llevar estas guías infantiles también a otros hospitales?
Bueno, vamos a ver la repercusión que tiene y el grado de aceptación general, pero vamos, si lo demandan, por supuesto, por nuestra parte no habrá ningún problema en que sea así.
Veremos qué nota le ponen, por tanto, a este libro los más pequeños pacientes, los anestesistas Cristina Barreiro, Sergio Martínez Fernández y Yolanda Sanduende, que han puesto en marcha esta iniciativa en el área de pediatría del Hospital Provincial en medio de la pandemia del coronavirus. Doctora Yolanda Sanduende, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Qué bonita iniciativa la de estos médicos, la de estos anestesistas que nos contaba Yolanda. Hacen que a los niños pues les parezca un juego tener que operarse. Si fuese el caso de tu hija, de tu hijo, que ha sacado ese carné de conducir para entrar en el quirófano, pues si quieres compartir su historia, escríbenos al WhatsApp de COPE Pontevedra. Es el 630-038-140. Estaremos encantados de escuchar pues cómo le ha ayudado a tu hijo este juego que se han inventado en el Hospital Provincial. Vamos a repetir el teléfono. 630-038-140. Nos escribes, nos mandas una nota de voz contándonos, la verdad es que lo que quieras, historias como esta o si te quieres quejar de tu ayuntamiento, también te escuchamos. Si quieres agradecer pues a los vecinos que te han aplaudido al volver a casa después de superar el coronavirus, que ha pasado en algún caso en Galicia, pues encantados de escuchar tu historia. Si tienes alguna duda también sobre la desescalada, mencionaban las de las terrazas desde la policía local de Marín, en COPE también te las aclaramos y nos mandas tu consulta a nuestro WhatsApp 630-038-140. Lo que quieras. También a través de redes sociales estamos conectados contigo. En Twitter, @cope_pontevedra. Y en Facebook, le puedes dar a me gusta a nuestra página también, Cadena COPE Pontevedra. Ahí, por ejemplo, hemos compartido la noticia que te adelantamos desde COPE Galicia de que julio previsiblemente será el mes de las elecciones autonómicas, las elecciones a la Xunta de Galicia. Falta concretar el domingo concreto, pero nuestro redactor jefe, Alberto Varela, te da más detalles sobre la situación en cuanto a las elecciones. En las redes sociales de COPE Pontevedra encuentras también más información. Nosotros ahora nos centramos en la actualidad municipal. En política, en Ogrove, el gobierno local ha aprobado que sube la tasa del saneamiento ya en los recibos que se van a aplicar en enero y febrero de 2021. Han tenido el voto en contra de todos los grupos de la oposición, todos, izquierda, derecha, delante, detrás, todo el mundo en contra de esta decisión del gobierno socialista del Concello de Ogrove. 25 euros aproximadamente es lo que van a pagar de más los domicilios, las viviendas particulares, y unos 85 las empresas. Con esta subida que, bueno, te vamos a explicar un poco de dónde viene toda esta historia aquí en tu COPE más próxima. En el 96.7 de FM, ya sabes que nos escuchas en COPE más Pontevedra con un poquito más de tiempo para tratar todo lo que nos interesa, lo que nos toca más de cerca. Seguimos contigo hablando de actualidad local, de muchas más novedades. Hasta la una. You made
Herrera en COPE. COPE Pontevedra. Estar.
Por ahora, una denuncia en Pontevedra y otra en Vila García de Arousa por incumplir las normas marcadas para la fase 1 en cuanto a las terrazas. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en el 96.7 y 106.4 de tu FM y ahora con Pablo Romero vamos a repasar la actualidad local. Hola de nuevo, Pablo.
¿Qué tal? Pues sí, sobre la norma de las terrazas, en Marín nos acaba de confirmar la policía local que no han tenido que denunciar a nadie, muchas dudas, eso sí.
Hay incertidumbre también sobre cómo van a ayudar los ayuntamientos a hosteleros y comerciantes.
Hay concellos como Vilanova y Marín que han sido de los primeros en anunciar rebajas de las tasas para aliviar la economía familiar de sus vecinos y comerciantes.
Casos como Pontevedra, que todavía no mueven ficha más allá de aplazar el cobro de la tasa de veladores.
De hecho, este miércoles se han reunido asociaciones de empresarios de la ciudad y ya te hemos adelantado en COPE que van a hacer frente común para exigir ayudas al ayuntamiento. Este mediodía escucharemos también sus primeras conclusiones, pero ya podemos confirmar que mañana enviarán un escrito dirigido al alcalde para pedir medidas concretas.
Eso en Pontevedra, medidas concretas es lo que piden los hosteleros y demás empresarios. La iniciativa parte de los hosteleros de Pontevedra. Luego hay otros concellos que... Sobre las tasas, ¿a qué están esperando, Pablo?
En el caso de Cuntis o Soutomayor dependen del oral de la Diputación Provincial. El gobierno local de Soutomayor quiere retrasar el cobro de las tasas, entre otras novedades como la apertura de las terrazas, que te contamos con el propio alcalde del municipio, Agustín Reguera. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal?
¿Tiveron algún incidente, alguna denuncia por incumplimiento de esas normas na apertura dos locais de hostalería?
No, la verdad es que está siendo bastante normal, bastante tranquila. La verdad es que abrieron muy pocos bares o restaurantes y la verdad es que la gente está se comportando pues con mucho civismo.
Civismo nunha localidade pequena como é Soutomayor, máis alá da hostalería, dende o luns tamén se reanudou a actividade, por exemplo, na biblioteca municipal. Que supón para un concello como Soutomayor a fase 1 da desescalada? Serve tamén para reactivar parcialmente a actividade económica da vila?
Sí, pouquinho a pouco pois vais normalizando un pouco a situación, moi pouquinho a pouco, como vendís, bueno, pequenos comercios se abriron, algún que outro bar, me consta que este fin de semana van a abrir máis. Os da alimentación siguen todos abertos, farmacias, peluquerías... Bueno, a actividade empeza un pouco a funcionar. Xa, son poucos, moi pouquiños os que están pechados. Tamén xa abriron os talleres de automóviles. Bueno, prácticamente poucos quedan xa que poidan empezar a funcionar. E, bueno, a xente está dando unha mostra de civismo moi importante...
Eses comercios, eses hostaleiros que decidiron non abrir de momento as súas portas, foi porque non lles compensa economicamente ou máis que nada porque lles pillou un pouco en xoc a fase da desescalada?
Non, eu creo que foi porque economicamente algún non lle compensa, non? Hai xente que con dúas ou tres mesas solo na terraza non lle compensa abrir o negocio. Entonces prefieren manter o ERTE de momento, por lo tanto, bueno, cada un ten que ver as súas posibilidades e ten que ver as súas capacidades, e por lo tanto, por eso hai algúns que de momento optaron por permanecer pechados voluntariamente.
Esta é a volta progresiva a normalidade no Concello de Soutomayor. Que medidas tomou o goberno local para axudar a veciños e comerciantes?
Desde o principio, o que máis nos preocupou foi o tema dos servicios sociais, non? Para dar unha cobertura a todo que era a todos os veciños e veciñas que poidan ter algún tipo de problema, ¿no? E, por lo tanto, aí foi onde volcamos todo o noso esforzo, despois fixéronse medidas complementarias, ¿no? Como, bueno, pues no centro de saúde colocamos unhas carpas para axudar aos técnicos, bueno, sanitarios, fixemos reparto de mascarillas e pantallas en todo o comercio local, tamén imprimimos os deberes e seguimos facendo e levámonos á casa pois a todos os rapaces e rapadas que non teñen medios ou que non teñen acceso a internet. Fixamos un gabinete psicológico, bueno, pois de atención á xente que o poidera necesitar. É dicir, fomos tomando unha serie de medidas acompañando un pouco o que iba sucedendo, non? Pero como digo, o máis importante para nós sigue sendo a atención á xente que necesita, que neste momento non ten recursos, e, polo tanto, aí imos seguir centrados.
E con respecto ás taxas fiscais, hai algún plantexamento de facer unha rebaixa, de facer unha suspensión das mesmas?
Bueno, tivemos unha reunión co oral esta semana, todos os alcaldes, e a verdad que as cousas nos puxeron bastante, son bastante complicadas legalmente. O que queremos facer pois é aplazalas, o que queremos facer é que a xente poida pois pagalas en varios plazos, e iso a través do oral estamos buscando fórmulas para que todo se xa máis sinxelo, porque as tasas non se poden pois suprimir, non? E, por lo tanto, imos facer pois dar unha solución para que todo se xa pois máis fácil e que poida ser cando isto vaya máis normal todo.
Pois falta chegar a un acordo co oral da Deputación de Pontevedra para poder levar a cabo esa suspensión das taxas municipais para os máis afectados nestes momentos. Outro dos apartados que se retomou foi o urbanístico, con ese proxecto importante como é o do multiusos de Arcade, e tamén coa licitación da nova depuradora por parte da Xunta.
Sí, nos temos que ir dando, temos que decir, isto non se pode parar, e, bueno, obras que estaban pendentes, como o tema do multiusos, a mellora do multiusos e o tema de unha pista que tamén estaba xa prevista antes de todo isto, unha pista de tenis, o tema do saneamento tamén aquí na Montesiña, e o que queremos é pois que tamén as empresas poidan ir facendo a súa actividade, sobre todo de cousas que xa estaban plantexadas, non? E a noticia da depuradora, da licitación do proxecto da nova depuradora de Arcade, desde logo, é unha gran noticia, porque sabemos os problemas coas que contamos aquí na depuradora de Arcade, que non nos olvidemos dar servicio tamén a parroquias do concello de Redondela, de Vilaboa e de Ponte Sampaio, que pertenece a Pontevedra. Por lo tanto, trátase dunha depuradora que está en Arcade, atende varios concellos e, por lo tanto, é dunha grande necesidade poder contar con unha nova instalación destas características.
Colaboración tamén por parte do Goberno Autonómico para levar a cabo esa depuradora en Arcade no Concello de Soutomaior. Agustín Reguera, moitísimas grazas por facer este repaso nos micrófonos da COPE.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora a conocer la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Información del Concello de Vilagarcía, porque informan a esta hora de que van a celebrar por streaming a través de internet el Día de las Letras Gallegas, con música y charlas sobre Carballo Calero. La programación comienza el sábado a las 10 de la noche con una sesión nocturna de música. La emisión del himno gallego interpretado por la banda de música será también la alternativa a la ofrenda floral que se hace cada año a las 12 del mediodía del propio día 17 de mayo, que cae a domingo.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vilagarcía, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues apuntamos otra cosa que vamos a vivir diferente en este 2020, el Día das Letras Galegas. Este 17 de mayo, este domingo, se conmemora a distancia, como por ejemplo hacen en Vilagarcía a través de internet, con muchas actividades muy interesantes. También es distinta la jornada de puertas abiertas de la Universidad de Vigo este año. Es a través de internet. Se han celebrado las primeras sesiones con las distintas facultades esta mañana y por la tarde quedan ciencias y ciencias de la salud, las ingenierías y arquitectura. Te damos más datos de esta jornada atípica aquí en tu COPE más local. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.